Vamos a hablar con la historiadora Julia Rosenberg, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de José C. Paz, y que el año pasado, o este año, no me acuerdo, pero sí sé que fue antes del coronavirus, publicó el libro Eva y las Mujeres. Hola, Julia, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, un gusto hablar con vos.
Igualmente.
Y la verdad es que lo primero que te quería preguntar con este texto es si pudiste rastrear en toda tu investigación el origen del feminismo de Evita. ¿En qué momento ella da ese salto?
Bueno, mira, en principio Eva no se dice feminista. Eva, de hecho, tiene varias alusiones, pocas, muy pocas, eran tres o cuatro al feminismo, y generalmente es más crítica de lo que en ese entonces se llamaba feminismo que adherente, digamos, ¿no? Es como, digamos, un anacronismo hoy decir Eva feminista, ¿no? Pero es interesante para pensarlo justamente por lo que decís vos, ¿no? Hoy el cruce entre peronismo y feminismo está en agenda, tiene actualidad tremenda, entonces en mi libro lo que me interesó hacer en la investigación es pensar si eso tiene una tradición, desde cuándo se puede pensar ese cruce, si es que se puede pensar, ¿no?, que existió alguna vez una historia en ese cruce. Entonces ahí la figura de Perón claramente, bueno, hay que indagarla en ese sentido, ¿no? Por supuesto que lo que hoy llamamos feminismo no es lo mismo que a mediados del siglo XX se llamaba feminismo, es un concepto que fue cambiando con el tiempo, por supuesto, pero en Eva me parece que podemos rastrear un interés, vamos a decirlo así, por la lucha de los derechos de las mujeres desde muy temprano, desde muy temprano. Pensemos que Perón asume como presidente a mediados del 46 y Eva Perón ya en diciembre del 46, o sea, pocos meses después, da un discurso frente a trabajadores y trabajadoras textiles donde dice que hombres y mujeres tienen que ganar igual salario por igual trabajo, ¿no? Quizás en ese momento no se pensaba eso como feminismo, pero digo, Eva ya tenía en ese entonces, muy previo a su obra en la Fundación, muy previo a su aparición, a su figura, al armado de su figura política, un interés por pensar ese lugar en el cual la mujer queda en un lugar relegado respecto del hombre, ¿no? Ya, digamos, eso, a fines del 46 ya hay una marca muy fuerte en el discurso que ella da, pero por supuesto que su interés político es previo, ¿no? Desde el año 44, por ejemplo, Perón era secretario de Trabajo y Previsión, y ya ahí en ese entonces Perón crea por primera vez en el Estado Nacional un departamento destinado a pensar los derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese entonces es cuando Perón forma pareja con Eva. Entonces quiero decir, en germen evidentemente en Eva Perón ya había un interés por estos temas, pero bueno, que se va desplegando de una manera muy caótica, digamos, muy para nada ligada al feminismo como lo pensamos hoy, ¿no? Digamos, más bien a los ponchazos, diríamos, improvisando, porque efectivamente para ese entonces, para mediados del siglo XX, si lo pensamos en el contexto mundial, no existe casi figura que pueda emparentarse con la de Eva Perón, ¿no? Recordemos que Eva Perón llega a, digamos, pugnar por ser la vicepresidenta de la nación. Eso no pasaba a mediados del siglo XX en ningún país republicano del planeta Tierra. Es decir, Eva generó en los hechos, vamos a decirlo así, en la práctica, muy del peronismo eso también, un componente muy disruptivo respecto de la aparición de la mujer en la esfera pública, en la esfera política.
¿Y por qué decís ahí en el texto, en el libro, estamos hablando con Julia Rosenberg, autora de Eva y las Mujeres, que en algún punto Eva, como referente del peronismo y referente del feminismo, a los dos movimientos en algún punto les resulta incómoda?
Bueno, porque efectivamente creo que lo decía Mario al comienzo, ¿no? Eva Perón es una figura que produjo a lo largo del tiempo muchas más producciones culturales, historiográficas, textos, de todo tipo, mucho más que Perón incluso, ¿no? Y eso me parece que en gran parte tiene que ver con su trascendencia, con su muerte, con todo lo que pasó con ella, pero también con su condición de mujer, ¿no? A Eva se la ha insultado, se la ha demonizado, incluso estando ella viva, ¿no?, desde el comienzo que ella hace su aparición en la esfera política, con un condimento extra que no era solamente su ideología política, sino también, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Se la acusaba de prostituta, se la acusaba de diferentes cuestiones que no tenían que ver con si ella pensaba tal o cual cosa, sino también con su condición de mujer. Es decir, el planteo del libro, de alguna manera, lo que propone es que en Eva Perón, tanto en lo que ella propone, en lo que ella hace, como en lo que ella produjo en las personas, en lo que las personas pensaban de ella, no pueden pensarse género y clase por separado, sino que van juntos, ¿no? Género y política no se pueden pensar como algo diferente, sino que son dos cosas que van juntas en Eva Perón, ¿no? Es decir, su condición de mujer y su condición de peronista, de alguna manera, son las que generaron esta demonización tan grande, ¿no? Que sea una plebeya de la provincia de Buenos Aires, no reconocida por su padre, que no tenía apellido, que llega a lo más alto del poder político. Bueno, efectivamente, eso, clase y género, generaron una demonización tremenda de la figura de Eva Perón, que, bueno, en Perón se lo ha demonizado, pero sin embargo no tiene este condimento extra que tenía la figura de Perón, y creo que en gran parte tiene que ver con, ahí sí, una cuestión de género, ¿no? Para el peronismo fue incómodo pensar durante mucho tiempo la cuestión de Eva como referente de la lucha de las mujeres. Está clarísimo porque durante 70 años, digamos, la faceta que se ha rescatado de Eva es su labor en la Fundación Eva Perón, su relación con los sindicatos, esta figura más de santa, si se quiere, pero sin embargo estos aspectos ligados a la lucha de las mujeres, como la creación del Partido Peronista Femenino, es algo que recién en los últimos años se empezó a indagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una pregunta interesante para hacerse. ¿Por qué el propio peronismo no pudo hacer de eso una bandera, ¿no? Durante 70 años no fue el Partido Peronista Femenino algo a lo cual indagar, algo a lo cual espejarse y hacer de eso una bandera, ¿no? ¿Por qué en el 55, hacia el 55, antes del golpe de Estado, se llega a la conformación del Congreso Nacional, casi que las mujeres ocupaban el 30% del Congreso, entre diputadas y senadoras? Recién se va a volver a llegar a esa cifra a fines de los 90, es decir, 40 años después, y gracias a la ley de cupo, ¿no? Es decir, Eva Perón había logrado una participación femenina en el Congreso Nacional sin ley, sin necesidad de ley, sin necesidad de nada, enorme para ese entonces, ¿no? Bueno, el peronismo durante 60, 70 años no pudo, sin embargo, ¿no? Hacer de eso una bandera, hacer de eso una identidad, hacer de eso una consigna, sino que lo mantuvo al margen. ¿Por qué el peronismo no pudo representarse ahí? Bueno, es una pregunta interesante, interesantísima para hacerse, y bueno, un replanteo para hacer dentro del propio movimiento, me parece, ¿no?
Cuando uno dice una pregunta interesantísima es que todavía no tiene la respuesta, ¿no? Ahora, otra cosa que abordás ahí, y me resulta también muy interesante, porque la palabra interesante uno la usa porque es buenísima, pero el libro, La razón de mi vida, tiene muy mala prensa. Sí. Muy mala prensa. Me acuerdo que mi viejo se quejaba de que lo obligaban a leer La razón de mi vida. Sí. Y tiene mala prensa por muchos más motivos, y sin embargo vos haces toda una reivindicación de ese texto. Sí. ¿Por qué?
Yo creo que nadie leyó La razón de mi vida. O sea,
no, Julia, interfiero. El viejo de Viñeschi y yo, en primero inferior, la leímos.
Pero no lo leyeron
nuevamente. Con la bronca de mi viejo, ¿no? Quiero aclarar.
Claro, claro. Pero, por ejemplo, voy a mencionar a un periodista, pero no generar líos, ¿no? Pero Tenenbaum, por ejemplo, es una persona que siempre habla de La razón de mi vida y saca dos o tres textuales de las cuales dice, bueno, Eva Perón era patriarcal, era conservadora, porque en La razón de mi vida se habla de la mujer como el núcleo del hogar, ¿no? Se habla de la mujer como aquella que tiene que estar, ser el seno de la familia. Y sin embargo, yo hay una historiadora que a mí me gusta mucho, que creo es la que mejor ha escrito sobre Eva Perón, que es Marisa Navarro.
Ah, seguro. Ella tiene
un texto muy interesante sobre La razón de mi vida, donde ella dice, ya el hecho de que una mujer tome la palabra y escriba, no sobre su vida y su biografía, sino sobre su sentido político, porque ella dice, La razón de mi vida no es una biografía, una autobiografía de Eva Perón. Porque Eva Perón, ahí habla, ella dice justamente, voy a hablar de lo que me apasiona, que es la política, que es Perón, que es el peronismo, ¿no? Entonces ella dice que una mujer tome la palabra a mediados del siglo XX para hablar de política y para hablar de que la razón de su vida es la política, eso ya es tremendo, ¿no? Eso ya es muy radicalizado. Y lo compara con otros textos como el de la mujer de Rubel y otros textos que en ese momento están dando vueltas similares, donde dice, ahí las mujeres hablan de su vida privada, hablan de su vida íntima. Acá Eva no, Eva decide hacer una participación política a través de ese texto. Eso por un lado. Y por otro lado, porque Eva, nuevamente, ¿no? Si bien aparece esa figura del hogar, aparece esa figura de la familia, aparece en conjunto con otras cosas, ¿no? Eva, en La razón de mi vida, llega a decir que la mujer por el trabajo, que hoy se llama de cuidados, ¿no? El trabajo que hace la mujer en la casa, criando a los hijos, limpiando la casa, cocinando, etcétera, etcétera, merece un salario. ¿No? Eso que al día de hoy sigue siendo vanguardista, al día de hoy sigue siendo radicalizado pensar eso, Eva lo propone en La razón de mi vida. Entonces, me parece interesante pensar el texto en su complejidad, no para decir Eva era feminista, tampoco para decir Eva era conservadora, sino pensarlo en su complejidad, que una mujer esté diciendo eso a mediados del siglo XX, ¿no? Carolina Barry, que es otra historiadora que estudia mucho el Partido Comunista Femenino, tiene una hipótesis interesante. Ella dice que Eva alude tanto al hogar y a la familia porque incorporar a miles y miles de mujeres a la política por primera vez en la historia nacional a mediados del siglo XX, que insisto, es una experiencia inédita a nivel mundial, no podía hacerse de manera rupturista en un país como la Argentina, no podía hacerse de manera revolucionaria, sino que tenía que hacerse bajo ciertos cuidados, bajo ciertas, ¿cómo decirlo?, con carpa, ¿no? Matizándolo, camuflándolo, digamos, ¿no? Entonces ella dice, la alusión al hogar tenía que ver con, de alguna manera, seguir pensando a la mujer en ese lugar, pero metiéndola en la política, ¿no? O sea, de alguna manera es como que esa entrada de la política en las mujeres no genere tanta ruptura, no genere tanto rechazo en el resto de la sociedad y que esa entrada en la política pueda darse de una manera más amena. Es interesante, es discutible la hipótesis, por supuesto, de nuevo la palabra interesante, Sergio, pero me parece que hay que tomarlo, ¿no? Me parece que es demasiado sencillo, demasiado simplista, que porque aparece la figura del hogar hay que ponerla como conservadora, porque además Eva se dirigía a las mujeres amas de casa, que eran la mayor parte de la población en ese entonces, de las mujeres, que eran las mujeres trabajadoras y las mujeres pobres, que era quien interesaba dirigirse a Eva, ¿no? Eva se dirigía específicamente a esas mujeres.
Estamos hablando con Julia Rosenberg, historiadora, autora del libro Eva y las mujeres. Eva Perón en los 70. La Eva Perón, supuestamente no feminista, dependiente de Perón, que tanto criticaron las feministas previas, se transforma de pronto en la bandera de la izquierda peronista, a veces aún contra Perón.
Sí,
¿no? Si Evita viviera, sería montonera.
Sí.
El primero de mayo, el famoso primero de mayo de 1974, cuando sectores de la JP regionales se retiraron en masa de la Plaza de Mayo, coreaban, Evita, Evita, Perón te necesita. ¿Cómo era esa Eva? ¿Cómo era esa traducción de Eva Perón, por favor?
Sí, es una Eva. A ver, hay un texto muy interesante que escribe Eva ya en sus últimos tiempos, ¿no? Ya postrada en la cama enferma, que se llama Mi mensaje, que es un texto totalmente incendiario y que si uno lo lee despojado del contexto en el cual ella lo escribe, es realmente un texto montonero, ¿no? Es realmente un texto que uno entiende la reivindicación de montoneros de Eva, ¿no? Dice, quiero decir, es una lectura que no está totalmente alejada de lo que Eva fue, ¿no? Pasa que Eva fue eso y también fue otras cosas que obviamente Montoneros no retoma. El hecho mismo de la compra de armas, que finalmente siempre fue un rumor y después y hace poco un documento lo certificó, que fue así, que Eva compró armas para que los obreros de la CGT tengan cómo defender a Perón. Efectivamente hay varios elementos, varias herramientas de la figura de Eva que hicieron que Montoneros pudiera retomar, que la izquierda peronista pudiera retomar los aspectos más radicalizados de la Perón. Sin embargo, Mario, me parece interesante también pensar que nuevamente, ¿por qué la izquierda peronista de los 70 no pensó, no le interesó retomar estos aspectos ligados a la lucha de las mujeres, ¿no? nuevamente, ¿por qué el Partido Peronista Femenino, creado por Eva en el año 49, no es retomado como una identidad, como una bandera, como algo en lo que expresarse por las agrupaciones de la izquierda peronista de los 70? ¿No? Es un tema que, bueno, efectivamente también fue caro a las agrupaciones del peronismo de izquierda de los 70, ¿no? Sí, es una Eva que claramente también, el evitismo, ¿no? La figura de Eva, sí, pues, también muchas veces para criticar a Perón, ¿no? Que Eva tenía tales características que Perón no. Bueno, ese contraste entre uno y otro sigue al día de hoy de alguna manera, ¿no? Algunos que eligen expresarse en Eva, bueno, lo vemos también en Néstor y Cristina, ¿no? De alguna manera. Esas duplas que se eligen recortar algunos aspectos de un elemento de esas duplas para criticar al otro. Bueno, sí, en los 70 pasó mucho eso con Eva.
Julia, te hago la última pregunta. Vos sabés que venimos hablando con varios historiadores y me da curiosidad, como investigadora, que no sé cuánto tiempo te llevó escribir este libro, me gustaría que lo digas en la respuesta, pero nadie se acerca a la figura de Evita sin conocerla previamente, y más una historiadora, y más que le interesa la política. ¿Con qué te encontraste que te sorprendió investigando?
Mira, el trabajo llevó 2 años, más o menos, alrededor de 2 años. Pasa que había mucho material que yo ya tenía recopilado de trabajos anteriores y leído de trabajos anteriores, pero en síntesis diríamos que 2 años. Lo que me sorprendió mucho es la figura de Perón respecto de los derechos, de la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Con una compañera que estaba investigando temas similares, hacíamos el chiste de Perón, el primer deconstruido de la historia argentina, ¿no? Porque efectivamente, antes de ser presidente, Perón tiene un montón de acciones políticas que buscaban no solamente la sanción del voto femenino, la sanción de la ley de los derechos políticos de las mujeres, sino que el Estado se haga cargo de regular y hacer efectivos esos derechos de las mujeres, ¿no? Y después, por otro lado, también me pareció muy interesante cómo el peronismo generó una ruptura muy clara en el feminismo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que es un feminismo, el de Alicia Moro de Justo, el de Julieta Lanteri, bueno, y tantas otras, que Marisa Navarro lo describe muy bien, dice, es un feminismo letrado, ¿no? Y cuando uno dice feminismo letrado para la primera mitad del siglo XX, está diciendo feminismo de clases medias para arriba, ¿no? Clase media, clase sí, alta, porque aquellas quienes podían acceder a los estudios en ese entonces eran de esa clase. Bueno, lo que genera la figura de Eva Perón cuando retoma ella, cuando hace suya ella esta ley de los derechos políticos de las mujeres, lo que genera el feminismo es algo maravilloso, ¿no? Que uno después lo va a ver repetirse en la historia argentina muchas veces, que es que el feminismo dice, preferimos no apoyar la ley del voto femenino porque está en manos del peronismo, ¿no? Se oponen a la sanción de la ley de los derechos políticos de las mujeres porque quien lo va a sancionar es el presidente Perón. Y eso es bien interesante para pensar la lógica política argentina, ¿no? ¿Qué pasa con los movimientos? ¿Qué pasa con el peronismo? Y lo que genera el peronismo en la sociedad argentina me parece que es bien sintomático esa reacción que tuvieron Victoria Ocampo y tantas otras en ese entonces.
Muy, pero muy, y vamos a usar la palabra, interesante hablar con Julia. Julia Rosenberg, historiadora, la verdad que uno se quedaría mucho más. Nos felicitamos por haberte elegido para un día como hoy hablar sobre tu libro, se lo recomendamos a todos, Eva y las mujeres. Un abrazo enorme.